Bienvenidos a una edición muy especial de Despierta tu Potencial. Hoy tenemos el honor de conversar con una figura que ha dejado una huella imborrable en nuestra comunidad. Un líder espiritual cuyo compromiso y dedicación han tocado innumerables vidas. Desde su nombramiento como párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Torrepacheco y vicario episcopal de la zona pastoral Campo de Cartagena Mar Menor, ha trabajado incansablemente por fortalecer la fe y la unidad de nuestra comunidad. Nacido en Cieza en 1976, Manuel Verdú Moreno fue ordenado sacerdote el 11 de julio del 2004 y desde entonces ha servido en diversos roles, incluyendo rector de los seminarios, mayor de San Fulgencio y menor de San José. Su trayectoria es un testimonio de devoción y liderazgo, destacándose no solo por sus responsabilidades pastorales, sino también por su capacidad de inspirar y guiar a los jóvenes y adultos por igual. Hoy nos acompaña para compartir su visión, sus experiencias y su sabiduría. Prepárate para una entrevista que promete ser no solo informativa, sino también profundamente inspiradora. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a don Manuel Verdú Moreno. Buenos días.
Pues muchas gracias, Fernando, por la introducción y buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y de poder charlar.
Pues gracias, Manolo, por abrir las puertas de tu casa, las puertas de tu corazón y sobre todo para conocerte un poquito mejor y también que nos cuente un poco más de ti, ¿no? Manolo, la primera pregunta así, ¿qué es lo que inspiró a seguir el camino de sacerdocio y cómo ha sido su viaje espiritual desde entonces?
Bueno, lo primero, llámame Manolo, porque si no la gente no me va a conocer.
Manolo.
Bien, pues mira, mi camino espiritual y mi camino vocacional, que van de la mano ambos, surgieron muy en la mente del Señor sin yo apenas darme cuenta, porque yo pertenezco a una comunidad parroquial muy pequeña de Cieza, la parroquia del Cristo del Consuelo, y no ha sido nunca una parroquia de mucho movimiento, de mucha cantidad de gente, de muchas actividades. Pero ciertamente desde mi adolescencia conseguimos formar un grupo de jóvenes a raíz de haber recibido el sacramento de la confirmación y en ese grupo de jóvenes pues nos empezamos a implicar en la parroquia, en las distintas actividades, el coro, la catequesis y poco a poco pues allí fue surgiendo no solamente la fe sino también una amistad muy profunda en el Señor, ¿no? A través de todos nosotros. Y como digo, el Señor pues fue guiándonos porque realmente tampoco es que tuviéramos nosotros un acompañamiento sacerdotal muy, muy fuerte, porque los sacerdotes que pasaban por mi parroquia, era una parroquia muy pequeña y no le prestaban mucha dedicación porque tenían otras actividades, pero el Señor fue el que nos fue guiando en los distintos momentos y el que nos fue un poco señalando el camino que nos hacía permanecer en la parroquia e ilusionarnos con lo que cada día íbamos descubriendo. Ahí jugó un papel muy importante la comunidad de religiosas de las Semanas Apostólicas de Cristo Crucificado, las monjas de la ermita como las conocemos allí, o de Villapilar, más conocidas también en Murcia, y ellas fueron las que nos fueron guiando con su testimonio, con su alegría, con su vida entregada en el Señor, y eso iba despertando en nosotros muchísimos interrogantes que el Señor se encargaba de ir solucionando, de ir respondiendo en cada momento de nuestra vida.
¿Y cómo describiría tu experiencia como rector de los seminarios, mayor de San Fulgencio y menor de San José?
Bueno, eso sí que fue una verdadera sorpresa, de estas cosas que piensas que el Señor nunca te va a pedir, pero que, bueno, pues lo hace. Y fue un momento en el que yo estaba de párroco en Puente Tocino, acababa de regresar de haber tenido una experiencia de servicio en la Iglesia en Madrid, como conciliario nacional de Acción Católica. El obispo me nombró párroco de Puente Tocino y allí, incluso antes de terminar el primer curso, pues el obispo, don José Manuel, me pidió la tarea de ejercer como rector de los seminarios. Digo que es una experiencia que nunca piensas que el Señor te va a pedir, porque a veces las responsabilidades en la Iglesia son tan grandes y tú te sientes tan pequeño, pues que piensas que nunca puedes ser digno de tal labor, ¿no? La experiencia como rector, pues ha sido una experiencia ciertamente de Dios, ¿no? A mí me ha ayudado muchísimo a crecer. Por muchísimas cosas que viví en la etapa allí en el seminario, por haber aprendido mucho de los muchachos, de los seminaristas, por haber podido acompañar los procesos vocacionales que ellos estaban viviendo, pues con sus luces y sus sombras, pero sobre todo con la alegría y la gana de entregarse en el Señor. Para un sacerdote, yo empecé en el seminario como rector teniendo 18 años de cura, y después de 18 años de cura poder enfrentarte a la frescura de la vocación de unos jóvenes, pues eso también siempre te levanta a ti el ánimo, ¿no? Y te hace afianzarte mucho más en la vocación. Entonces fue una experiencia realmente de Dios que nunca pensé que me iba a pedir que realizase, pero bueno, pues al final te pones en sus manos y lo haces.
¿Y qué desafío ha enfrentado en su rol actual como párroco y vicario episcopal?
¿La experiencia del seminario?
No, el rol actual como párroco.
Bueno, el ser párroco, el rol de párroco, para mí realmente es una ganancia, porque es lo que siempre en mi vida de sacerdote he soñado, ¿no? Yo cuando me planteaba la vocación, hacía mi discernimiento vocacional siendo un muchacho antes de entrar al seminario y después en el seminario, lo que más me apasionaba era la tarea del sacerdote en la parroquia, por ese contacto con la realidad, por ese contacto con la vida de la gente, por el poder acompañarlos a todos, a niños, a jóvenes, a adultos, en el encuentro con el Señor. Y sobre todo porque hay una centralidad en mi vida, creo, humildemente lo digo, que es el encuentro con Cristo. Para mí eso es apasionante, y es sobre todo mucho más apasionante el intentar ayudar a que otros puedan tener ese encuentro. Y creo que el lugar apropiado, firmemente lo digo, convencido, el lugar apropiado para ese encuentro, y no solamente para ese encuentro, sino para ese permanecer, como nos dice Cristo en el Evangelio, el permanecer en mi amor, el lugar en la parroquia. Entonces, servir como sacerdote en una comunidad parroquial, me da igual que sea más grande, que sea más pequeña, me da exactamente igual, pero el servir en una comunidad parroquial a mí me da vida.
¿Y qué iniciativas has liderado en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario que te hayan dado mayor satisfacción?
Puf, eso sí que esa pregunta es un poco complicada, porque es que todas, o sea, todas y cada una de las realidades pastorales que estamos desarrollando en la parroquia, o mejor dicho, que la parroquia venía desarrollando y a la cual yo me he sumado, ¿no? Porque si algo tiene nuestra parroquia de Torre Pacheco es que es una comunidad increíblemente viva, con una tradición pastoral y de servicio impresionante, y que cuando vienes de párroco incluso da un poco de vértigo, ¿no? Porque no sé, descubres que ya digo, es una comunidad que camina por sí misma y que tiene mucha tradición y mucha historia de entrega al Señor, ¿no? Entonces, lo que he descubierto es que cada una de las pastorales, cada una de las actividades que se vienen desarrollando en la parroquia de Torre Pacheco, pues son una auténtica enseñanza. Entonces, me costaría decirte, esta es la actividad que más me llena. Bien es cierto que desde hace pues un año, un par de años, pues venimos desarrollando mucho la necesidad de la misión, la necesidad del primer anuncio, y estamos implementando actividades que nos están ayudando a posibilitar, como te decía antes, el encuentro con Cristo, que creo que es fundamental y que hoy es súper necesario.
Y Manolo, ¿cómo manejas el equilibrio entre tus responsabilidades pastorales y personales?
Yo creo que un sacerdote, ese equilibrio es fundamental en su vida, porque no separamos, ¿no?, nuestro ser sacerdote de nuestro ser hombre o de nuestro ser persona, sino que son las 24 horas y es todo, ¿no? Entonces, ese equilibrio es el que nos da sentido, es nuestra propia identidad, ¿no? Porque yo todo lo que hago, todo lo que vivo, todo lo que siento, todo lo que pienso, lo hago como sacerdote, ¿no? Entonces, el poder realizarme cada día en la parroquia, sirviendo en las distintas actividades, ¿no?, en los campamentos, en los encuentros, en los 440, en las catequesis, en las visitas de enfermos, todo me ayuda a conseguir esa armonía y ese equilibrio espiritual que me hace ser consciente de que he entregado mi vida al Señor y que solamente merece la pena vivir si soy fiel a Él.
¿Y cuál es tu visión a largo plazo para la parroquia de Torre Pacheco y la zona pastoral Campo de Cartagena Mar Menor?
Pues mira, esa pregunta me gusta que me la haga, ¿no? Porque es algo que vengo reflexionando ya algún tiempo y creo que lo estamos consiguiendo, o por lo menos estamos empezando a caminar siendo más conscientes de esta necesidad. Y la necesidad es la de volver a presentar a Cristo a la gente, ¿no? Que la gente pueda descubrir al Señor y pueda encontrarlo a Él como el fundamento de su vida, ¿no? El tema del primer anuncio, el tema de la misión, el tema de ser explícitos a la hora de hablar en la calle del Señor, de la Iglesia, de la Virgen María, el hablar con libertad de nuestra fe, el manifestarnos creyentes sin ningún tipo de pudor, respetando siempre pues las opiniones y las creencias de los demás. Pero yo creo que nuestro pueblo, que viene de una gran tradición cristiana, Torre Pacheco no sería nada sin sus raíces, y sus raíces son profundamente cristianas. Torre Pacheco como un municipio surgió en torno a la parroquia. Lo primero que surgió en Torre Pacheco fue la parroquia, y en torno a ella se fue construyendo todo el municipio, ¿no? Entonces yo creo que ese inicio, ese origen, ha marcado nuestra identidad, nos ha hecho construirnos a nosotros mismos. Y no lo podemos perder. Tenemos una gran responsabilidad pues con las nuevas generaciones. Tenemos una gran responsabilidad con las personas que han comenzado a vivir con nosotros en nuestro municipio. Y tenemos la responsabilidad de decirles quiénes somos nosotros y cómo nos hemos construido y quién ha hecho que seamos lo que somos. Y eso ha sido Jesucristo y ha sido la Iglesia, ¿no? Entonces sí que es cierto que la visión que tengo para la parroquia, o que vamos teniendo, porque ya no es una visión solamente personal, sino es una visión que está siendo compartida por casi toda la parroquia, o por lo menos por las personas que estamos más en la tarea pastoral, es la de anunciar a Cristo a todos y que todos puedan conocerlo.
Y Manolo, ¿qué papel juega para ti la fe en tu día a día y cómo la transmite a la comunidad?
Bueno, es fundamental. No entiendo mi vida sin Cristo, no entiendo mi vida sin creer en Él. Es el que me da vida, es el que me da alegría, es el que me da esperanza, es el que cada día me levanta con el ánimo de entregarme, de desgastarme, de darme, ¿no? Entonces mi fe es fundamental, que no es mía, es un regalo del Señor, y cada día doy gracias al Señor por haberme hecho este regalo, al igual que cada día, en cada Eucaristía que celebro, y eso es algo que vengo haciendo desde hace muchísimos años. Le pido al Señor que aumente esa fe, ¿no? Que aumente la fe que un día me regaló, que no se pierda y que nunca se desaparezca, ¿no? Entonces, para mí la fe es fundamental, no me entiendo sin ella.
Manolo, a lo largo de tus años como sacerdote, ¿habrás vivido alguna anécdota que te haya marcado? Cuéntanos.
Sí, ciertamente. Yo creo que yo he pasado ya por numerosos servicios en distintas parroquias y a nivel de servicio en la Iglesia. Y cada una de esas tareas o de esas misiones pues tiene sus propias anécdotas, ¿no? Podría quizás ponerte una anécdota de cada uno de los lugares en los que he ido pasando, ¿no? Tanto de Molina, cuando empecé como coadjutor, después en Benizar, donde fue mi primera parroquia sirviendo ya como párroco, y yo siempre digo que allí fue donde a mí me enseñaron a ser sacerdote, a ser cura, ¿no? La gente sencilla y humilde, esa parroquia pequeña de pueblo, a mí me enseñó a ser sacerdote de lo que más me gusta, ¿no? Que es el contacto con la gente, la entrega a la gente, el poder escuchar, el poder acompañar las vidas de la gente, y desde el ritmo y la manera de caminar que cada uno tiene, poder ponerte a su lado y caminar con ellos para que puedan dar pasos hacia Cristo, ¿no? Después estuve en Sangonera. En Sangonera, pues fíjate, como anécdota que me pedías, o como momento puntual que me marcó muchísimo, cuando estuve en Sangonera, el obispo también, don José Manuel, me encargó la tarea de ser delegado diocesano de pastoral juvenil. Y fue una época muy bonita, porque nada más darme el nombramiento, me dijo que tenía que preparar la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebraba en Madrid en el 2011, que venía el Papa Benedicto XVI, y la implicación que tenía en las diócesis, lo que entonces se conocía como los días de las diócesis. Y teníamos que prepararlo. Entonces trabajamos muchísimo para preparar esa aventura que fue, bueno, fue impresionante. La cantidad de jóvenes, la cantidad de parroquias aquí en nuestra diócesis que se sumaron a preparar esta actividad, a recibir y a acoger a jóvenes venidos de todo el mundo. Fue una explosión de fe, una explosión de amor lo que se vivió esos días en Murcia, en todas las parroquias que colaboraron, que fueron casi todas las parroquias de la diócesis. Eso fue una experiencia que me marcó mucho. Después, en mi etapa en Madrid, sirviendo a la Acción Católica General, pues también tuve muchos momentos que guardaré siempre en mi memoria y en mi corazón. Pero uno que me marcó también mucho fue, bueno, la Acción Católica General pertenece a una organización mayor internacional que se llama el FIAC, el Foro Internacional de Acción Católica. Ese organismo tiene como un grupo secretariado formado por 5 países, en el que está España y estábamos nosotros. Y nos tocó preparar la Asamblea Internacional del FIAC, de Acción Católica Internacional. Y preparamos un Congreso Internacional de Acción Católica que celebramos en el Vaticano, en el aula del Sínodo, y para el cual también invitamos al Papa Francisco a que nos diera una charla, una ponencia sobre Acción Católica General. Entonces fueron también unos momentos impresionantes porque, bueno, estás al final en el Vaticano preparando el Congreso, invitando al Papa, el Papa va al Congreso, nos habla, tiene esa cercanía con nosotros y de todo eso te ves tú ahí como con humildad, pero también preparándolo, ¿no? Entonces fueron también unas experiencias que me marcaron, la propia experiencia del seminario que me ha enseñado tanto, ¿no? O sea, podría ponerte muchos ejemplos.
¿Y cómo ha evolucionado tu relación con Dios a lo largo de los años y cómo ha influido esto en tu ministerio?
Bueno, yo creo que a lo largo de los años, no sé si será la edad, pero este año he hecho 20 años, he celebrado mi 20 aniversario sacerdotal. Y lo que sí veo es que el Señor me ha templado mucho, mucho, mucho. El Señor me ha hecho ser más humilde, el Señor me ha hecho ser más confiado, el descubrir que no todo depende de mí, que no todas las cosas que debo de hacer dependen de mí, sino que tengo que ponerme más en sus manos, descubrir su presencia, descubrir que es Él el que actúa y que es Él el que envía, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que me ha hecho ser un poco más pequeño. No digo que lo tenga todo conseguido, me falta mucho porque todavía tengo mucho amor propio y soy muy, muy activo, ¿no?, en las cosas que llevo a cabo, ¿no? Y a veces pues me tengo que parar y decir, Manolo, que no depende de ti, que depende de Dios, ¿no? Que te basta su gracia, como dices, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pero me ha hecho ser más pequeño, más humilde y más confiado.
Y la pandemia fue un momento difícil para todos, un momento que recordaremos siempre, a cada uno de una manera, la vivimos. Pero ¿cuál fue para ti el mayor desafío personal y espiritual durante esa época?
Bueno, la pandemia fue tremenda, sí, fue tremenda. Yo tuve, pues no sé si la suerte o la desdicha de vivirla en el seminario, bueno, la suerte, siempre diré la suerte, ¿no? En el seminario y fue un momento difícil. Allí en el seminario fue un momento difícil. Yo recuerdo que el viernes en el que nos recluyeron en casa con el estado de alarma y al día siguiente, bueno, ese viernes que estábamos en el seminario, todos los seminaristas, todos los formadores, estalla esta situación, yo me reúno inmediatamente con el equipo de formadores y con el señor obispo y determinamos que era necesario que los muchachos, los seminaristas, vivieran este proceso en casa, ¿no? Porque aquí en el seminario, pues, o en el seminario hubiese sido más difícil el poder vivirlo. Entonces, enviamos a todos los muchachos a casa para que se recluyeran en casa con su familia y al día siguiente de ellos marchar, que eso fue, ya digo, viernes, pues al sábado, yo empecé con la sintomatología del COVID y caí enfermo con el COVID. Estuve bastante tiempo en casa con el COVID, ¿no? Entonces, bueno, fue difícil, fue una situación difícil, pero que gracias a Dios, pues también el Señor nos enseñó. Fue increíble también vivirlo allí, el estar cuidado con mis compañeros o por mis compañeros, y eso fue una experiencia también impresionante.
¿Y qué estrategia utiliza para conectar con los jóvenes de su parroquia y fomentar su participación?
Bueno, la estrategia es difícil, ¿no? Los jóvenes necesitan que estemos con ellos, que los escuchemos, que se sientan protagonistas, que no solamente se sientan objetos receptivos de la pastoral, sino que también ellos se sientan agentes de pastoral, que se sientan... Los jóvenes tienen mucho que aportar, lo que pasa es que a veces los tratamos muy como niños, ¿no? Dándoles todo hecho, diciéndoles cómo tienen que vivir la fe, cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Y ellos tienen mucho, mucho que aportar, tienen mucha creatividad y yo estoy seguro que el Espíritu Santo siempre habla a través de los jóvenes. Lo que pasa es que a veces a los adultos nos cuesta mucho descubrir esa presencia espiritual del Espíritu Santo en ellos y pues intentamos dárselo todo hecho. Pero si les dejáramos hablar más a ellos, yo creo que nos sorprenderíamos.
¿Y cómo ves el futuro de la Iglesia Católica en la región? ¿Y qué cambios crees necesarios para adaptarse a los nuevos tiempos?
Bueno, yo el futuro de la Iglesia lo veo apasionante. Yo creo que estamos viviendo una situación realmente de Dios, un kairos, un momento del Señor. Es verdad, lo veo así, no lo veo desde el pesimismo, sino lo veo totalmente apasionante. Es cierto que la vivencia eclesial en nuestra sociedad ha cambiado, es diferente a la de hace unos años y exige de nosotros también pues un cambio, y exige de nosotros, pero más que un cambio, una necesidad de ponernos a la escucha del Espíritu y saber qué es lo que el Espíritu Santo nos pide, pero con ánimo, con ilusión y con confianza de saber que esto nos va a aportar una riqueza impresionante en la Iglesia.
¿Y qué valores fundamentales intenta inculcar en tu comunidad y cómo los aplica en su ministerio?
Yo creo que lo fundamental es el amor. Sin el amor, que es el corazón de Dios, yo creo que no se vive nada, porque fíjate, en la parroquia, en la comunidad, el amor nos lleva a ser más comprensivos los unos con los otros, a ser más acogedores, a que surja de nosotros la necesidad del servicio en las distintas áreas, tanto en Cáritas como en visita de enfermos, como en atención, en las distintas atenciones. Entonces yo creo que el amor es lo fundamental para vivir desde la fe y para construir Iglesia, ¿no? Entonces, si algo te tengo que decir así concreto, sería el amor.
¿Y cómo manejas las diferencias de opinión y conflictos dentro de la parroquia?
Con plena naturalidad, porque es que en cualquier sociedad, en cualquier grupo de personas que somos diferentes y que pensamos diferente, pues tiene que surgir eso. Es que eso es lo normal en una sociedad. Lo que no es normal es pensar que todos tenemos que pensar de una misma manera, que es lo que muchas veces esta sociedad en la que vivimos, nuestros políticos y toda la gente influyente de nuestra sociedad nos intentan vender, ¿no? Que tenemos que tener un pensamiento único, que todo el mundo tiene que entrar por las ideologías imperantes en nuestra sociedad, y no es así. El Señor nos enseña todo lo contrario y la Iglesia nos enseña todo lo contrario, que todos somos diferentes, que todos tenemos maneras de pensar diferentes, que todos tenemos vidas diferentes, pero que no por ello nos tenemos que enfrentar, sino que en la Iglesia, el Papa lo decía continuamente ahora en este verano pasado cuando estuvimos en Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud, se lo decía a los jóvenes: en la Iglesia caben todos. Pero todos, da igual la vida que lleven, da igual el pensamiento que tengan, da igual el cómo vengan, pero en la Iglesia caben todos. Y no nos da miedo el que una persona pueda acercarse con una actitud crítica porque realmente tenga una opinión diferente a la mía. Al contrario, eso es una riqueza, el poder contrastar, el poder hablar, el poder vivir y acoger las opiniones que son distintas a las tuyas, porque te hacen crecer, te hacen no quedarte solamente en tu manera de pensar, sino descubrir que el hermano, con su vivencia diferente a la tuya, tiene una riqueza muy, muy grande. Y al final la Iglesia es una complementariedad. El vivir la diferencia nos hace crecer.
¿Cómo apoya a los feligreses en momentos de crisis y qué recursos ofrece la parroquia para ello?
El cómo ayudo, pues estando. O sea, yo creo que lo más importante es estar con la persona, escuchar, acoger, sin ningún tipo de juicio. Eso es muy importante, ¿no? Que la persona se sienta amada, que se sienta escuchada, que cuando termine de hablar contigo pueda irse con la sensación de que se ha sentido bien, ¿no? Entonces, la manera de apoyar a la gente es estando, escuchando y evidentemente también decirle la verdad de lo que estén viviendo, decirle la verdad de lo que la Iglesia propone, pero con cariño, con caridad e intentando siempre ganar a la persona. Si tú te plantas ante una situación de vida o ante una opinión siendo muy tajante, aunque vayas con la verdad por delante, aunque vayas con la verdad del Evangelio o con la verdad de la doctrina de la fe, pero si te presentas así ante la vida de esa persona, lo normal es que te rechace. Pienso que lo normal es que te rechace. El Papa Francisco también nos está invitando a ser capaces y ser personas de acompañar, ¿no? Ser capaces de acompañar. Y yo creo que por lo menos a mí lo que me apasiona, ¿no? Es cierto que es un proceso más lento, porque el acompañar a una persona que esté viviendo determinadas circunstancias, pues es un proceso más lento, pero es mucho más rico.
Y Manolo, ¿cuál es tu pasaje favorito de la Biblia y por qué?
Mira, mi pasaje es un texto del Evangelio donde el Señor nos dice que no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. Y es un pasaje porque siempre me ha acompañado. Yo, mi experiencia de Cristo es esa cercanía, esa amistad. Recuerdo, unido a este pasaje, muy pequeño, siendo a lo mejor un adolescente o un joven, o a lo mejor en esos primeros pasos en los que yo empecé a involucrarme en mi comunidad parroquial allí en Cieza, que me regalaron un llavero que llevaba la cara de Jesús y por detrás ponía el amigo que nunca falla. A mí esa frase, ya ves, la recuerdo ya casi 40 años después, me marcó muchísimo. El amigo que nunca falla. Y el Señor se empezó a revelar en mi vida desde esa frase, ¿no? Haciéndome tener la experiencia de la amistad, con Él. Yo recuerdo cuando yo entré al seminario, incluso antes, yo no sabía lo que era una oración de la liturgia de las horas, no sabía lo que era la oración de laudes, no sabía lo que era la oración de vísperas. Y cuando empecé a descubrirla, yo decía, digo, madre mía, si yo no sé rezar. Porque yo me sentaba en mi parroquia en el banco y yo lo que hacía, me ponía a hablar con Jesús como si fuera mi amigo. Pero es que esa era la experiencia de oración que a mí me había dado la fe y que me había hecho que surgiese en mí cada día la necesidad de acercarme a Jesús, de subir a mi parroquia, sentarme en un banco en la soledad de esa tarde o de esa mañana y hablar con Él, mirar al sagrario y hablar con Jesús como si fuera mi amigo. Y yo le contaba mi vida, le contaba mis problemas, le contaba mis cosas y se las contaba como si fuese mi amigo, ¿no? Entonces, para mí eso fue mi experiencia de oración. Y esa frase del amigo, después la descubrí en el Evangelio, después descubrí que había un Evangelio, un texto del Evangelio, en la que Jesús precisamente nos decía eso, que no nos llamaba siervos, sino que nos llamaba amigos, que no nos llamaba doctores, ni nos llamaba profesionales, ni nos llamaba... No, nos llamaba amigos. Y cuando descubrí eso, digo, anda, pues no iba yo tan desencaminado.
Y Manolo, ¿qué consejo le daría a alguien que nos está escuchando y que está considerando una vocación religiosa?
Bueno, pues qué ánimo, porque es la experiencia de la felicidad. Si alguien está sintiendo, un joven o cualquier persona está sintiendo que posiblemente Cristo le llama para entregar su vida como sacerdote, como religioso, como religiosa, que no dude, que le diga que sí, ¿no? Que le diga que sí porque va a ser muy feliz. Yo otra cosa no podré decir, pero soy feliz porque el Señor un día me llamó. Fue complicado descifrar su llamada o entender su llamada. Para mí fue difícil comprender que me estaba llamando para ser sacerdote, pero cuando yo lo descubrí y le dije al Señor que sí, yo sabía que ese sí iba a ser para siempre, porque no había experimentado una felicidad mayor en mi vida. Y ese sí me ha acompañado, ¿no? Evidentemente con sus altibajos, porque uno no siempre está igual, pero nunca, nunca, y eso sí te lo puedo decir con total sinceridad, nunca he dudado de que el Señor me ha llamado para ser sacerdote y que ha sido lo mejor de mi vida el poder decirle que sí.
Para ir terminando, te voy a hacer una serie de preguntas. Son cortitas, hay que responder cortas. Si no hemos dejado algún recoveco pendiente, okay, pues que podamos conocer mejor la figura de Manolo.
Okay.
¿Ok? Un libro que haya cambiado tu vida.
Un libro que haya cambiado mi vida, aparte de la Biblia. Sí, pues yo te diría la Biblia, ¿no? No, mira, hay uno que me marcó mucho en mi proceso vocacional, que fue el libro del hermano de Asís, de Larrañaga, ¿no? Es una biografía sobre San Francisco, que a mí en ese momento, en el que yo estaba en pleno discernimiento vocacional, me interpeló muchísimo, ¿no? El descubrir a este gran santo de la Iglesia, al pobre de Asís, ¿no? Cómo lo dejó todo y cómo descubrió en el servicio y en la entrega a los pobres que el Señor le llamaba, fue extraordinario.
Un lugar en el mundo que te gustaría visitar.
Que me gustaría visitar. un lugar en el mundo que me gustaría visitar. Siempre he dicho que me gustaría visitar mucho Argentina. No sé por qué, pero me gustaría visitar mucho Argentina.
¿Su comida favorita?
Mi comida favorita, un bocadillo de salchichón con queso.
¿Un santo al que admira especialmente?
Bueno, aparte de San Francisco de Asís, que ya te lo he dicho por la biografía, me cautiva mucho también la figura de Santa Teresa de Calcuta.
¿Una cita bíblica que te inspire?
No llamo siervos, os llamo amigos.
¿Un hobby que disfrutas en tu tiempo libre?
Me gusta mucho tocar la guitarra y cantar.
¿Una película que recomendarías?
Patch Adam.
¿Una cualidad que valoras en las personas?
La sinceridad.
¿Un momento memorable de tu infancia?
De mi infancia, mi primera comunión.
¿Una canción que te guste?
Una canción que me guste. Es que no sé, son tantas que no lo sé, no sé contestarte ahora mismo. Me has pillado. Libertad de Nino Bravo.
Esta sí la sé yo. ¿Un lema o frase que te guíe en tu vida?
Tengo varios. En mi vida, en mi ordenación, el lema que me ha acompañado siempre: Señor, aquí estoy, llévame donde quieras, pero ven tú conmigo. Ese a nivel personal, ¿no? Y a nivel comunitario de la parroquia, el lema que hemos acuñado ya hace algunos años: seguimos caminando juntos.
¿Un desafío que te hayas superado recientemente?
Un desafío. El desafío es cada día, ¿no? El desafío es cada día de levantarte por la mañana con el deseo de entregarte y no sucumbir a ninguna otra llamada que no sea la llamada de la fe y la llamada del Evangelio.
¿Un sueño que aún deseas cumplir?
Que todos sean uno.
¿Una tradición de tu parroquia que te emocione?
De mi parroquia, la Virgen del Pasico, la Virgen del Pasico.
¿Un mensaje breve para los jóvenes de hoy?
Que vivan siempre alegres.
Manolo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu amistad. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa y conocerte un poquito mejor.
Pues muchas gracias a vosotros.
Nos vemos pronto. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio de Despierta tu Potencial.